Muy buenas tardes. Bienvenidos al Migration Policy Institute, a la llamada sobre cambios en el panorama del control migratorio interno durante la administración Trump. Yo soy Andrew Seeley, soy presidente del Migration Policy Institute, el Instituto para las Políticas Migratorias, MPI, por sus siglas en inglés. Estoy aquí con mi colega Ariel Ruiz y ahorita vamos a platicar, vamos a hablar por unos 20, 25 minutos y tomar preguntas y respuestas. Estamos aquí para hablar de un reporte que se realizó en MPI, en Migration Policy Institute, sobre políticas de control migratorio interno. Y vamos a hablar de eso en un momento. Primero, antes de nada, quisiera un par de puntos técnicos. Primero, si tiene cualquier problema en unirse aquí a la llamada, aquí al webinar, a favor de mandarnos un correo electrónico a events@migrationpolicy.org o nos pueden hablar a 202-266-1929. Otra vez, 202-266-1929 o events@migrationpolicy.org. Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas al final de la llamada. Si tienen cualquier pregunta, pueden participar escribiéndolo en su computadora, en la sección que dice Q&A, Q&A, o en el chat box en el lado derecho, o pueden enviar también un email a events@migrationpolicy.org. También pueden tocar el icono con la mano levantada que está en la izquierda para abajo de su pantalla para preguntar algo en voz viva. Muchas gracias. Bueno, aquí estamos de nuevo, Andrew Seeley, Ariel Ruiz. Yo les voy a platicar un poco sobre el estudio. Primero quisiera dar reconocimientos a Jonathan Beeler y Jennifer Schultz, que participaron en esto. Obviamente también a los autores de la investigación, Randy Capps, Mustafa Chisti, Julia Gelat, Jessica Bolter y Ariel Ruiz. Y también Doris Meisner, que es la directora, senior fellow y directora del programa de políticas migratorias estadounidenses aquí en MPI, que fueron los a cargo de este reporte. También queremos agradecer al equipo de comunicaciones, a la Red Consular Mexicana, que nos facilitó entrevistas y contactos en cada localidad. También las oficinas de campo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, que nos facilitó entrevistas con sus oficinas locales. Los varios contactos locales que tuvimos en las 15 localidades donde el equipo llevó a cabo entrevistas y la Fundación Russell Sage y otras fundaciones que nos apoyaron en este proceso. Para entrar en el estudio, empezamos esta investigación con la meta, con la finalidad de entender cómo había cambiado el patrón de los arrestos y las deportaciones durante la administración Trump en cuanto al control interno fronterizo, el control interno migratorio. No tratamos este reporte del control fronterizo. Yo sé que hay muchas preguntas y mucho interés en temas del control fronterizo sobre todo hoy en día, pero este estudio se enfoca específicamente en lo que llamamos interior enforcement, ¿no? En las políticas de control interno en Estados Unidos, detenciones y deportaciones desde el interior del país. Se realizó este estudio durante el año pasado, empezando en marzo de 2017. Visitamos 7 de las 24 oficinas de ICE, 15 localidades, 4 de las ciudades más grandes de Estados Unidos, Nueva York, Los Ángeles, Chicago y Houston. Y había ciudades que están en cooperación estrecha con ICE. Hay otras localidades que no participan con ICE o tienen limitaciones en su participación con ICE. El estudio cubre localidades donde está 28% de la población no autorizada, población indocumentada inmigrante en Estados Unidos. En cada localidad nos reunimos con oficiales de ICE, con oficiales policíacos, con oficiales electos, con los consulados mexicanos y centroamericanos, con organizaciones que sirven a la comunidad, que dan servicios a la comunidad, con organizaciones pro-inmigrantes, con abogados inmigrantes de inmigración. Analizamos datos de ICE y sobre ICE obtenidos en muchos casos directamente de ICE, pero también por medio de FOIA, por peticiones de transparencia y de acceso a la información. Primero, quisiera señalar que si bien este estudio se enfoca en lo que está pasando durante la administración de Donald Trump, las políticas de endurecimiento, las políticas de control migratorio no empiezan con Donald Trump. Y eso es fundamental para entender el momento actual. No, que de hecho hay más de 20 años de construcción de una máquina de control, de un sistema de control inmigratorio en Estados Unidos. Y lo que está pasando en este momento se encaja en ese contexto de construcción a largo plazo de mecanismos de un sistema de control migratorio. Obviamente hay características, y Ariel va a hablar de esto en un momento, hay características muy especiales del control migratorio en estos momentos bajo esta administración. Tiene matices distintas, pero se encaja dentro de una construcción a largo plazo del control migratorio. En 1996 se aprobó una ley en el Congreso de los Estados Unidos, se llama a veces IRA, por sus siglas en inglés, The Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act, Anti-Terrorism and Effective Death Penalty Act, incluyó muchos crímenes que se llaman felonies, aggravated felonies, que pueden conllevar a la deportación para inmigrantes legales, amplió los poderes de detención y deportación, hizo obligatoria la detención para ciertos grupos, redujo la discreción de los jueces de migración y autorizó delegación del control migratorio a los estados, a la policía de los estados y las localidades, los municipios, a través de lo que se llaman los acuerdos 287G. Después del 11 de septiembre hay otro momento en que se va fortaleciendo el control migratorio como respuesta a los ataques terroristas del 11 de septiembre. Se cambia el debate de lo que era un debate sobre la economía, un debate que es sobre la seguridad nacional. Hay una división de lo que era el viejo Immigration and Naturalization Service, el Servicio de Migración y Naturalización, lo que era la agencia que tenía casi todas las facultades de migratoria, se divide en tres o cuatro organizaciones. Bueno, tres organizaciones dentro del nuevo Departamento de Seguridad Interna, del Department of Homeland Security, y esos tres son ICE, CBP, Customs and Border Protection, y USCIS, U.S. Citizenship and Immigration Services. Son tres organizaciones que salen de una agencia que existía antes, todos dentro de DHS, dentro de Homeland Security. También se agregan más recursos a cuestiones de control migratorio. Hay un empuje para firmar acuerdos de 287G para que más localidades participen en el control migratorio. Hay una expansión de CAP, del Criminal Alien Program, en que los agentes de ICE pueden estar dentro de las cárceles y las prisiones revisando a ver quiénes de los detenidos tienen casos, no tienen documentos. Y se implementa después lo que se llama Secure Communities, comunidades seguras, en que hay un chequeo, una verificación automática del estatus legal de los detenidos por las policías. Entonces, estos son cambios después del 11 de septiembre. Durante el periodo de Obama, también hay, y eso pasa primero después del 11 de septiembre con el presidente Bush, y con el presidente Obama sigue los esfuerzos de control migratorio. Entonces, ya hay en Secure Communities, comunidades seguras, llega a todas las localidades en Estados Unidos, 3,181 agencias federales, estatales y localidades participan en esto. Sigue el 287G. Hay casi todas las detenciones de indocumentados se da en el contexto de las cárceles, casi 85%. Hay 200,000 más o menos deportaciones del interior de Estados Unidos cada año, un número grande. También hay más movilización, por primera vez movilización bastante grande en Estados Unidos desde localidades y desde la sociedad civil en contra de estas medidas de control migratorio. Y hay las primeras leyes locales, ordenanzas urbanas municipales en Nueva York y en Chicago, en Cook County, que limitan la participación con ICE en las políticas de control migratorio. Eso es el inicio, no empieza con Trump, empieza ya durante tiempos de Obama. En el último periodo de Obama hay, sin embargo, una tendencia hacia un aflojamiento, un relaxing de alguno de los elementos de control migratorio. Hay más discreción dado a agentes de ICE para determinar si detienen o no detienen a los indocumentados. Más o menos, y hay prioridades en esa discreción, ¿no? Que ciertas personas son prioridades para detención, otras no lo son. Más o menos, según nuestras cifras, 87% de los indocumentados realmente tienen pocas probabilidades de detención por autoridades migratorias hacia finales de 2014 por esta priorización. Que la gran 87% de las personas de los indocumentados no, ya no son prioridad del gobierno norteamericano para la detención y deportación. Mucha gente que ya está detenida también están puesto en libertad con suspensión de su deportación. Y hay cada vez más estados y gobiernos locales que deciden no cooperar plenamente con el control migratorio federal, incluyendo las leyes en California y Connecticut. ICE también cambia lo que era comunidad segura, Secure Communities, con lo que se llama el PEP, el Priorities Enforcement Program, que cambia los términos de la relación con los estados y las localidades. No, obviamente, lo que hemos visto, y con esto termino y paso la palabra a Ariel, con la llegada del presidente Trump hay un cambio de matiz y de énfasis, pero también de políticas públicas muy específicas con la administración Trump, ¿no? Entonces, se cambia, y esto es muy significativo, las prioridades de detención por parte de ICE, quién es prioridad y quién es no, que había mucha discreción y había prioridades, eso se quita. Hay prioridades mucho más amplias, cualquier persona que tiene un récord criminal, los que han sido arrestados, aunque no han sido enjuiciados, y cualquier persona que se considera una amenaza a la seguridad, que da una discreción muy amplia para la interpretación. Casi cualquier inmigrante indocumentado podría caer dentro de estos prioridades. Quizás no todos, pero un gran número. Hay menos discreción ya de parte de ICE para no seguir los casos contra los detenidos. Se regresa otra vez a las comunidades seguras, regresa a la operación Secure Communities, comunidades seguras. Hay un nuevo énfasis otra vez en que las localidades entran en acuerdos de 287G para participar conjuntamente con ICE. Y se empieza a amenazar a los localidades y los estados que no participan, que se consideran ciudades o estados santuarios, de no pasarles ciertos elementos del apoyo federal para cuestiones de seguridad. Y esto es un tema que está ahorita en debate y en juego y está en los tribunales. Con eso paso la palabra a mi colega Ariel Ruiz.
Muchas gracias, Andrew. En lo que sigue, revisaré algunos de los hallazgos más importantes de nuestro reporte, incluyendo resultados de análisis de datos públicos. Tenemos el momento al final para tomar algunas de sus preguntas y también en esta sección de la presentación pondré algunas gráficas para que ustedes también puedan ver algunas de las tendencias. Bueno, empezamos con primero lo que acaba de mencionar Andrew. Bajo la administración Trump, el número de detenciones de ICE ha aumentado un 42% comparado al último año de la administración de Obama. Sin embargo, comparado al 2011, bajo la administración de Obama, el número de detenciones hoy es 2/3 más bajo. Cabe subrayar dos factores importantes que contribuyen a estos niveles de hoy. Primero, el número de detenciones ha aumentado en algunos estados como Texas, más que en otros, y menos en otros como California. Segundo, el número de detenciones de migrantes en récord criminal ha incrementado un 146%, mientras que el número de detenciones de migrantes sin récord criminal, como bien mencionado, han incrementado 146%, pero también aquellos con un récord criminal ahora solamente han aumentado el 12%, aun cuando estas detenciones de criminales constituyen 3/4 del número de totales de detenciones. Reportajes de prensa recientes indican que este porcentaje de detenciones continúa bajando este año. Por otra parte, ICE continúa dependiendo en gran medida en las detenciones por medio de cárceles y prisiones, en cuales los inmigrantes son detenidos primero por la policía y luego son transferidos a la custodia de ICE. Estas detenciones representan 69% del número total de detenciones en 2017, aunque es un nivel menor al 85% que conformaban en 2011. La gráfica que está ahora en sus pantallas presenta el número de detenciones de ICE entre el año fiscal 2010 al 2017. Como indican las barras azules, el número de detenciones sobrepasó 300,000 en el 2010 y el 2011 y cayó hasta el 2016. Detenciones en 2017 llegaron casi a los 150,000 y fueron más altas que en el 2015 y el 2016. A pesar de tener más recursos y esfuerzos bajo la administración Trump, sin embargo, el número de detenciones del 2017 solo llegaron a la mitad de los niveles durante el 2010 y el 2011. Las barras rojas que están en la gráfica indican el número de detenciones durante la administración Trump en 2017 comparado al mismo periodo en 2016. Este aumento refleja un cambio de 42%, del cambio de 42% que previamente había mencionado. La siguiente gráfica enseña que, debido al tamaño de la población indocumentada en cada jurisdicción, las oficinas de campo de ICE en California y Texas juntas representaron casi la mitad del número de detenciones en el país en el 2013 y el 2014. Pero el porcentaje de las detenciones en California disminuyó de un 23% en 2013 a un 14% en 2017, en parte como resultado de las leyes y políticas que han sido implementadas en ese estado. En contraste, el porcentaje se ha quedado relativamente constante en Texas, pero aún un poco más alto que en 2013. Otro hallazgo de nuestro reporte es que las deportaciones desde el interior del país han aumentado un 37% bajo la administración Trump, que es casi el mismo nivel que las detenciones de ICE. Esto indica que ICE está procesando rápidamente a migrantes para su deportación, parcialmente debido a que ICE ahora está manteniendo a inmigrantes detenidos por más tiempo y sin discreción a ser liberados, como acaba de mencionar Andrew. Otra explicación por la cual el número de deportaciones está aumentando es que ICE está enfocado más en arrestar a inmigrantes fugitivos de la ley, incluyendo aquellos que tienen órdenes de deportaciones, además de aquellos que están bajo órdenes de supervisión y se tienen que presentar a la oficina de ICE frecuentemente. El proceso para deportar a este grupo de inmigrantes es más fácil, ya que usualmente no tienen otro recurso legal para obtener algún alivio migratorio y no se requieren presentar a un tribunal antes de ser deportados. Estimados que tenemos sugieren que hay más de 500,000 inmigrantes considerados fugitivos en el país y más de 90,000 bajo órdenes de supervisión. Al mismo tiempo, deportaciones desde la frontera han bajado debido a flujos menores de inmigrantes detenidos en la frontera, especialmente inmigrantes mexicanos. Ahora, para hablar un poco de deportaciones. Como pueden ver en esta gráfica, el número de deportaciones llegaron a sus niveles más altos durante el 2009, sobrepasando los 200,000 y disminuyeron paulatinamente hasta el 2016. En el 2017, el número de deportaciones llegó casi a los 80,000, que es menos que la mitad de las deportaciones ocurridas en el 2011, pero a una alza comparado al 2016. Como en la gráfica anterior, las barras rojas indican el número de deportaciones bajo la administración Trump en el 2017 comparado al mismo periodo del 2016. Este aumento refleja el cambio que había mencionado de 37% en los últimos años. Una de las principales razones por qué las detenciones de ICE no han llegado a niveles más altos es la oposición de ciertos estados, municipios y localidades en cooperar con ICE. El ejemplo clave es California con sus leyes santuario, que limitan la cooperación con ICE en ciertas maneras, incluyendo rechazando solicitudes de ICE, conocidas más en la comunidad como detainers en inglés, para mantener detenidos a inmigrantes indocumentados, también negando información a ICE sobre inmigrantes detenidos en cárceles locales y cuándo serán liberados, y también impidiendo que ICE examine a inmigrantes dentro de prisiones y cárceles locales, excepto en casos con condenas criminales graves, aun cuando el programa de comunidades seguras hace esto de manera digital. Y por último, prohibiendo a autoridades estatales y locales establecer acuerdos 286G con ICE para entrenar a estas autoridades con el propósito de que puedan fungir como autoridades de migración. Otros estados como Illinois, Connecticut y Rhode Island, al igual que ciudades como Chicago, Nueva York, Filadelfia, Seattle, Boston y Washington, han adoptado leyes o políticas similares que limitan este tipo de cooperación. Entre las maneras más importantes en las cuales políticas estatales y locales han restringido detenciones y deportaciones es el rechazo de los llamados detainers de ICE. Estos detainers son solicitudes de ICE para detener a inmigrantes documentados hasta por 48 horas después de completar sus condenas en una cárcel estatal o local. Aunque el número de detainers durante los primeros 3 meses bajo la administración Trump aumentó un 70%, el número de detainers que resultaron en transferencia de custodia a ICE aumentó solo 20%. En general, un tercio de detainers resultaron en transferencia a custodia de ICE. De hecho, el número de transferencia de custodia a ICE cayó en muchas localidades de santuario, incluyendo los condados más grandes de California, Nueva York, Chicago y Austin. Aun cuando las prioridades son más amplias, estas localidades están refiriendo a menos inmigrantes a ICE que antes. Al mismo tiempo, el número de transferencia de custodia a ICE aumentó en la mayoría de las localidades que cooperan con ICE, como el condado de Gwinnett, en Georgia, donde transferencia de custodia a ICE aumentó un 248% durante los primeros 3 meses de la administración Trump. Estos niveles también aumentaron en Houston, donde las cárceles permiten que agentes de ICE entren a sus cárceles locales a identificar personas que pueden ser indocumentadas y referirlas a deportación. En otros casos, estados y localidades han adoptado políticas de control migratorio de la administración Trump. Iowa, Mississippi, Tennessee y Texas han aprobado leyes que requieren a sus ciudades y condados que cooperar completamente con ICE y, al contrario, pueden enfrentar castigos financieros o penales. El ejemplo más notable es la ley SB4 en Texas. De hecho, el número de acuerdos 286G entre autoridades locales y ICE subió de 30 a 78 en total, incluyendo 25 nuevos acuerdos en Texas. Algunos lugares que visitamos examinan el estatus migratorio de todos los detenidos para determinar si pueden ser deportados, incluyendo Houston, Memphis, Nashville y los condados de Gwinnett en Georgia y de Prince William en Virginia. Sin embargo, no hay suficientes inmigrantes viviendo en estas localidades como para contrarrestar las bajas en California y en otras localidades consideradas santuario. De esta manera, las políticas en ciudades grandes tienen un impacto real en el número de detenciones y deportaciones. Resistencia en estados y localidades han sido enfrentadas con amenazas y detenciones adicionales por parte de la administración Trump, quien ha tomado estas políticas seriamente. Como algunos de ustedes lo sabrán, el fiscal general Jeff Sessions anunció una demanda en contra de California y el Departamento de Justicia le ha negado fondos financieros de seguridad pública a Los Ángeles, Chicago, Nueva York y otras ciudades. ICE llevó a cabo la operación Ciudades Seguras, o Safe Cities en inglés, específicamente dirigiéndose a California y otras localidades santuario, y advirtió que implementará más operaciones similares en el futuro. Estas operaciones exponen a más inmigrantes en riesgo de ser deportados aún en ciudades santuario. Algunas fuentes que entrevistamos en localidades que restringen su cooperación con ICE indicaron que los niveles de miedo en la comunidad han llegado a niveles que no se habían visto antes, aún durante periodos de alto control migratorio. No cabe duda que campañas informativas por parte de gobiernos locales, activistas y defensores de inmigrantes han hecho más difícil que ICE detenga a inmigrantes indocumentados en cárceles locales o en sus casas. Por lo tanto, ICE ahora ha incrementado el número de operaciones en comunidades, alcanzando nuevos niveles de detenciones y elevando su visibilidad y el miedo público. ICE enfoca en inmigrantes fugitivos de la ley con órdenes de deportación y aquellos con cargos o condenas criminales, sin importar el tipo de crimen. Pero estas operaciones han resultado en más detenciones de colaterales, donde ICE detiene e interroga a otros inmigrantes quienes no son el objetivo de la operación, pero se encuentran en la escena de la operación. Por ley, cabe recalcar que agentes de ICE tienen la autoridad de preguntarle a cualquier persona que encuentren por su estatus migratorio, aun cuando esta no era una tendencia durante la administración de Obama. Cabe también notar que ICE evita detener a migrantes en áreas sensibles, incluyendo hospitales, escuelas de inglés e iglesias, pero ha llevado operaciones a cabo y detenido a migrantes cerca de estas áreas y en tribunales, lo cual ha traído críticas por parte de activistas y defensores inmigrantes. Desde que el presidente Trump revocó memorándums de discreción de juicio que implementaron administraciones anteriores, después de ser arrestados, ahora inmigrantes son generalmente detenidos hasta ser deportados. ICE ha detenido a mujeres embarazadas y a padres con niños jóvenes, ahora familias, ha dejado de cancelar deportaciones de personas que solicitan visas humanitarias, ha dejado de permitir que miembros de Congreso soliciten detener el proceso de solicitar una visa, explicando que ellos podrían solicitar una visa fuera del país, y generalmente ICE ha dejado de responder a presión pública para liberar a algún individuo a pesar de campañas públicas. Esto es una táctica que fue mucho más exitosa bajo la administración Obama. Recientemente, el fiscal general ha limitado la habilidad de jueces en inmigración para cerrar casos de manera administrativa, lo cual era más común en el pasado. Pero aún así, estas acciones han provocado mucha resistencia por todo el país. De manera significativa, estados, localidades y representantes consulares han restringido las actividades de ICE. Leyes y políticas locales directamente limitan la colaboración entre autoridades y gobiernos locales con ICE. Políticas policíacas han reducido el número de detenciones y, por ende, los casos transferidos a la custodia de ICE. En algunos lugares, no arrestar inmigrantes que conducen sin licencia o no penalizar la posesión de pequeña cantidad de drogas reducen significativamente el riesgo de ser deportado. Fondos financieros en estados, localidades, el sector privado y redes consulares han hecho mucho más fácil que inmigrantes tengan acceso a representación legal, especialmente aquellos inmigrantes con casos de alto mérito o los que son detenidos en lugares aislados. Este es un desarrollo importante que ha aumentado los servicios en regiones grandes, especialmente en estados del sur del país. Algunos políticos y líderes como en Oakland, han seguido de cerca la actividad de ICE y dado advertencias a de sus operaciones, lo cual resulta en menos detenciones. Y de alguna manera, la resistencia más efectiva ha sido la que las campañas para informar a inmigrantes sobre sus derechos, porque con esta simple información se ha limitado la habilidad de ICE de arrestar a inmigrantes en sus casas o propiedad. Esto sin duda ha frenado la velocidad de detenciones. Por último, nos gustaría concluir con la conclusión de que las diferencias entre políticas estatales y locales ahora en estos momentos han generado conflicto como nunca antes. Existe en estos momentos discrepancias significativas en control migratorio. Como mencioné, California, Illinois, la ciudad de Nueva York, protegen a inmigrantes de tal manera, o algunos inmigrantes de tal manera con condenas criminales serias, mientras que aquellos arrestados por cualquier crimen son deportados en Texas, Georgia, Tennessee y Virginia. Más que nada, relaciones entre autoridades federales y estatales como California son gradualmente más contenciosas. También cabe recalcar, también entre otros estados, entre estados y localidades. El ejemplo en esta ocasión es el condado de Orange y San Diego contra California, los cuales no están de acuerdo con las leyes políticas estatales. Otro ejemplo es Austin, Dallas y El Paso contra Texas por las mismas razones, pero en este caso por no estar de acuerdo con la política que restringe o que aplica o que prohíbe negarse a colaborar con ICE. En total, estos conflictos amenazan las relaciones gubernamentales, la política nacional de inmigración coherente y la seguridad pública en una manera que no se hubiese sucedido antes. Con esto termino y paso la palabra a Andrew para quizás poder elaborar un poco más sus preguntas que tengan o poder platicar un poco más de los resultados.
Bien. Bueno, ya llegamos al momento en que ustedes nos pueden hacer preguntas. Si quisieran preguntas, pueden escribirlos directamente donde dice Q&A, Questions and Answers, preguntas y respuestas, o pueden entrar al chat box, a la caja de conversación del lado derecho de su pantalla, o pueden enviar por correo electrónico a events@migrationpolicy.org. Entonces, tienen tres formas. Adelante con sus preguntas y con gusto Ariel y yo trataremos de contestárselos. Mientras tanto, te voy a hacer una pregunta, Ariel, como uno de los autores de este reporte. ¿Qué? Hay una tensión aquí. Por un lado, nos estás contando una historia de que la administración Trump quiere hacer más detenciones y por otro lado, una resistencia del lado local. ¿El presidente va a lograr hacer el número de detenciones? Él ha hablado de llegar otra vez a números históricos, detenciones y deportaciones del interior del país. ¿Va a tener éxito en llegar a eso?
Es una muy buena pregunta, Andrew. Gracias por hacerla. Es importante recalcar que aún lo que ha dicho el presidente y su administración, no, lo que nuestro estudio enseña es que será muy difícil que él pueda llegar a ese nivel que quiere de deportaciones si sigue este nivel de oposición de los estados y localidades. Es muy cierto que ha hecho todo lo posible para llevar a la corte o al tribunal a estos estados, California es el mejor ejemplo, pero en realidad falta mucho para que suceda eso en nivel general. De hecho, recientemente, sabrán muchos de las personas que nos están acompañando, que un tribunal esta semana pasada acaba de decir que en realidad que California puede seguir adelante con una parte de sus leyes que prohíben cooperar, dar información con ICE y de esa manera seguir evitando esa colaboración. Sí, también cabe mencionar que la Corte también dijo que parcialmente uno de los resultados de la Corte fue que en los términos de cómo trabajan con los patrones de trabajos, no se puede limitar ese tipo de colaboración o de transparencia con ellos y entre ICE. Pero en la totalidad, la decisión de la Corte es una victoria para el Estado de California y realmente dice que el presidente Trump, si quiere seguir obteniendo un número mayor de deportaciones, tendrá que encontrar otra manera para cómo contrarrestar el poder de los estados y sus localidades de su manera y de diferentes maneras, cabe mencionar, en no colaborar o limitar la colaboración que tienen con ICE.
Ya tenemos algunas preguntas, Ariel. Entonces, vamos a ir a dos preguntas que están aquí. Creo que uno lo voy a tomar yo y otro para ti. Bueno, ya tenemos tres. Una pregunta para ti es, ¿qué es lo que sucede con los niños no acompañados que ingresan a Estados Unidos sin documentos? No es el tema del reporte. Obviamente, este reporte se enfoca a los que ya están viviendo en Estados Unidos, pero quizás nos puede decir algo. Luego hay una pregunta sobre el cambio de políticas migratorias con el nuevo gobierno en México y las negociaciones entre México y Estados Unidos para un acuerdo de tercer país. Ajá. Que con gusto contesto. Entonces, no sé si quiere decir algo de los niños no acompañados.
Sí, claro. Solo un poco. Sé que no es nuestro enfoque de esta presentación, pero sí cabe recalcar que, y aún más en este contexto que vivimos hoy, que en la gran mayoría estamos en un nivel de las políticas que están cambiando de día a día, pero en general el término que sucedía y que sucedía antes y que sucede ahora es que cuando menores no acompañados llegan a la frontera de Estados Unidos y México, pueden de manera formal solicitar asilo en el país, el cual inicia un proceso en las cortes para ver si tienen en ese proceso, si se pueden quedar aquí o no. Esto en muchos casos, especialmente los casos de migrantes no acompañados de Centroamérica, les da una oportunidad les evita el número de días que pueden estar detenidos y más que nada les deja tener este día en corte para poder establecer su caso. Cabe también mencionar que no en todos casos, pero sí en muchos, los niños pasan a la custodia de ORR, que es la organización que cuida de ellos, y después, durante el proceso para encontrar algunos de sus padres o familiares. Esto ahora quizás es mucho más complicado que antes debido a las limitaciones de capacidad que tiene la organización y la agencia, debido a lo que sucedió con la política de cero tolerancia. Pero en general ese es el proceso. Llegan, pueden pedir asilo, pueden solicitar asilo en el país, son detenidos un muy poco tiempo, son transferidos a la custodia de OAR y después tratan, la agencia trata de reunirlos con algún familiar, pariente, para que puedan empezar y dar a cabo, seguir su proceso en la corte para determinar si se pueden quedar aquí o no. De nuevo, cabe recalcar aquí que estamos en un proceso muy diferente, el proceso está cambiando y ahora vamos a tener que ver qué es lo que sucede con las familias que son separadas y el proceso que sale con los niños. No pienso que va a seguir así igual y al final del día pienso que todos, incluyendo la administración Trump, tienen el interés de reformar este tipo de procedimiento.
Excelente. Mire, en cuanto al cambio de gobierno y lo que podría pasar, y también de Itzala nos acaba de llegar otra pregunta, incluso salvarte, ahorita llegamos ahí. En cuanto al cambio de gobierno en México y el negociación de un acuerdo de tercer país, empezamos ahí. Había reportes de periodísticos de que México, el gobierno mexicano, estaba aceptando un diálogo con el gobierno de los Estados Unidos sobre un acuerdo de tercer país seguro, que esencialmente dice que los migrantes que buscan asilo tienen que pedir asilo en el primer país donde llegan, ¿no? Que México es un país, y entonces los centroamericanos llegan por medio de México a Estados Unidos, tendrían que regresar a México para pedir asilo, no lo pueden pedir en Estados Unidos. Y esto es algo que existe en varias partes del mundo, entre Estados Unidos y Canadá, existe en parte, aunque no en la totalidad, por lo menos en las puertas de entrada, no entre las puertas de entrada. Entonces, es un tema. El gobierno mexicano, según sabemos, y no lo sabemos a ciencia cierta, estaba dispuesto a tener el diálogo, mas no se había comprometido de hacerlo. De hecho, mandó a señales de que era imposible que el gobierno mexicano accediera a esa demanda, pero están dispuestos a hablar de eso. No sabemos a ciencia cierta si eso es el caso o no. Estas negociaciones se dan en privado. Lo que tenemos entendido es no se dio la negociación, que a final de cuentas la pelea sobre aranceles comerciales finalmente llevó a que no se diera el diálogo del acuerdo. Y no, hasta donde yo sepa, no hay una nueva fecha o nuevo intento de revivir esas conversaciones, pero obviamente es un tema que ya se ha puesto en la mesa. Y hay muchas razones para creer que no, que México en estos momentos, el mexicano no está en capacidad de poder ser un tercer país seguro que procesa todas las peticiones de asilo de los centroamericanos que pasen por ahí. Y pasando a la segunda pregunta, yo creo que es poco probable que el nuevo gobierno entrante en México quisiera entablar un diálogo de este tema, según lo que sabemos de las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador cuando era candidato. Pero no sabemos. Lo que sabemos de López Obrador es que ha hablado de la cooperación con Estados Unidos, ha hablado de los derechos de los centroamericanos, de necesidad que México respete esos derechos, y de que quiere ver formas de integrar a los centroamericanos que quieren quedarse en México en la sociedad y la economía mexicana. Eso no es mucho para saber cuál va a ser la política del nuevo gobierno. Sospecho que va a ser un debate más ríspido entre el gobierno de Donald Trump y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el tema migratorio, pero tampoco tenemos muchos detalles ni mucha claridad, lo cual no quiere decir que va a haber peleas, pero yo creo que va a haber más diferencias de opinión y más distancia que recortar de lo que quizás ha existido con el gobierno actual. Pero yo creo que todavía están formulando cuáles van a ser sus políticas. Edith Zavala nos pregunta, en perspectiva, cómo impactará este contexto ante las elecciones de noviembre. Mira, yo creo que lo que decía Ariel, tampoco sabemos. Las encuestas nos dicen que las políticas de separación familiar y las políticas de control interno migratorio no son populares entre la mayoría de norteamericanos, pero sí son muy populares en la base política más afín a Donald Trump, al presidente Trump. Entonces, mucho depende de quién sale a votar. En elecciones intermedias, como vamos a tener en noviembre en Estados Unidos, en general salen menos personas a votar, como en las elecciones presidenciales. Entonces, la base de los dos partidos importa mucho en la balanza de poder a final de las elecciones. No sabemos si van a salir más demócratas. Hay indicaciones, no solo por el tema migratorio, pero por un gama de temas, que los demócratas están un poco más animados a salir a votar, por lo menos en las encuestas de este momento, y que podría darse una elección a favor de los demócratas. Pero también hay razones para creer que la política migratoria, que si bien cayó mal a la mayoría de norteamericanos, algunos elementos del gobierno, sobre todo la separación de familias, cayó muy mal a la gran mayoría de norteamericanos, fue recibido de otra forma con la base política de Trump, con su base más fiel, y que el amor es parte de su estrategia también de animar su base a salir. Entonces, lo que nos dicen las encuestas es a lo mejor en el momento favorece a los demócratas, pero sería peligroso asumir de lo que está en este momento va a ser la realidad de noviembre. Eso no sabemos todavía y cómo puede incidir. Y paso la palabra a Ariel.
Otra cosa que me gustaría añadir sobre este tema, Andrew y los que nos acompañan, es que en otro término también se tiene que ver muy muy en detalle qué tipo de efecto tendrá los debates migratorios en cada estado. Supongamos que ese tipo de nivel de políticas de control migratorio, como en California, han sido de una manera exitosas en ciertas partes, y también tendremos que ver qué tipo de respuesta pueden haber en otros estados. Estamos entre un contexto que es más dividido cada día, y pienso también que es importante ver cuál es ese peso que va a tener migración en elecciones locales. Estamos hablando no solamente en California, pero también en muchos estados del sur del país, Mississippi, Alabama, Georgia, en algunos casos, que quizás tomarán otra vez el poder para, en ciertos casos, como Atlanta, por ejemplo, tomarán otra vez el poder de una manera de contrarrestar ese tipo de cooperación que se ve en Atlanta, especialmente en el contexto donde el control migratorio es quizás único en cualquier otro lado del país. Entonces lo que es, no sé la realidad en qué puede cambiar, pero sí es algo que tenemos de observar muy de cerca, es cómo pasa la opinión pública en cada estado y cómo ese estado cambia sus políticas de una manera a favor o en contra de la cooperación con ICE. Sabemos que California será un caso, pero debemos de tener muy muy de cerca lo que sucede en otros estados, quizás otros estados que no son pronunciados de la misma manera.
Sí. Y veo que hay una pregunta de Mónica Trigos. También, Mónica, gusto saludarte. ¿De qué influencia tendrá el tema migratorio en las elecciones de noviembre? Creo que ya de lo contestamos, Mónica, pero nada más para quizás agregar a lo que dijo Ariel, el tema migratorio, por primera vez, yo creo que en la historia reciente de este país, ya está en los primeros niveles de atención en la opinión pública, por lo menos con cierto sector de norteamericanos, cierto sector a favor de Trump y cierto sector en contra. Eso es algo, nunca hemos tenido un presidente que ha puesto tanta énfasis en la política migratoria. Él obviamente piensa que es un elemento que le favorece en cuanto a animar su base política, que es un tema muy sensible. Hay análisis y encuestas que indican que tiene razón, que la política migratoria es un elemento muy emotivo, muy emocional para su base más fiel. Pero por otro lado, se está generando resistencias muy fuertes, algunas en política pública, como hablaba Ariel, que salieron en los estudios en cuanto a no participación con esfuerzos de control migratorio, pero otros más de resistencia general a las políticas del gobierno. Esto va a ser un tema que sí va a estar candente en esta elección, de alguna forma va a estar en juego, y por lo menos quizás no para la gran mayoría de norteamericanos, pero sí para las bases de los dos partidos, la base más afín a Donald Trump y la base más en contra de Donald Trump. Este tema sí va a ser uno de los principales y más visibles.
Y cabe también añadir que esperamos que haya otros cambios en las políticas migratorias desde ahora a noviembre, los cuales también pueden tener un efecto muy importante en el futuro. Estamos hablando de decisiones que todavía faltan por darse en la Corte y también en los tribunales, y también quizás otras políticas que puede anunciar el gobierno del presidente antes de noviembre.
Así es. Sí, el gobierno, si hay más preguntas, si nos lo puede hacer, si no vamos a terminar un poco antes. La verdad es que no ha acabado, como dice Ariel, no ha acabado los esfuerzos de gobierno en cuanto al control fronterizo y de políticas migratorias. Yo creo que vamos a seguir viendo, ellos saben, y esto es un tema que está en otro reporte que estamos sacando, pero lo meto aquí. Por un lado, hay que diferenciar a veces, Donald Trump tiene como presidente y como candidato antes, tiene una serie de temas que él le gusta sacar, ¿no? De cuestiones migratorias, el muro en la frontera y cosas así, que son políticamente visibles. Pero por otro lado, tiene personas dentro de su administración que son más técnicos, que sí saben dónde están los puntos para el control migratorio y fronterizo. Y están cada vez más apretando los tuercos en la cuestión de control migratorio. Y seguramente vamos a ver más medidas. Hay mucho más de lo que hemos hablado aquí, mucho más, porque van más a este reporte. Tienen que ver con las visas, tienen que ver con el control fronterizo. Hay un sinnúmero de puntos donde se puede ir sin legislación, apretando los tuercos, y lo estamos viendo poco a poco que se dan esos esfuerzos. Si no hay más preguntas, creo que agradecemos la participación de todos ustedes. Gracias por acompañar al Migration Policy Institute, al MPI. Esperamos contar con su presencia en otro momento. Aquí estamos a la orden para lo que se ofrezca. Muchas gracias.
Gracias.